cambiamos totalmente de tema y lo vamos a dedicar esta segunda parte del programa a hablar sobre lo que está aconteciendo en la Isla del Hierro, como hace ya prácticamente, bueno, un mes, dijimos que se cumplía ayer en la introducción de nuestro programa. Y tenemos un nuevo experto, Juan Acosta, geólogo investigador titular del Instituto Español de Oceanografía, que ha estado trabajando como jefe en la primera fase de la campaña Bimbache a bordo del barco Margalef, en la que se localizó el volcán submarino al sur de Hierro una semana más tarde de su nacimiento. Don Juan, es así, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, es así, es correcto.
Bueno, usted, pues no sé dónde se encuentra en este momento, si aquí en Canarias o está en Madrid, porque en Madrid ayer hubo una reunión, ¿no?
Sí, bueno, yo me encuentro en Madrid. Yo cuando terminé la primera fase de la campaña, que era de geología y geofísica marina, pues estuvimos 5 días con mi equipo de geólogos. Y yo me volví a Madrid porque tenía temas que hacer aquí, pero el equipo de geología, 3 personas quedaron en la isla esperando a que terminara la última fase de hidrología y química para volver a trabajar en la zona del volcán, que es lo que van a hacer ahora. Lo que usted me pregunta, sí, efectivamente, creo que hubo una reunión aquí en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uh-huh, a la que asistió un colega mío, un geólogo del instituto. Sí.
Pues muy bien. ¿Y algunas conclusiones que se hayan sacado de esa reunión?
Bueno, ya le digo que yo no estuve, okay, pero vamos, he visto en la prensa, bueno, porque han sacado unas conclusiones, pero vamos, yo no asistí a la reunión esta, ¿no?
Muy bien, bueno, también está aquí en los estudios de radio, pues nuestro compañero Juan Alberto Crespo, que también le va a realizar algunas preguntas.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, felicitarle por este trabajo científico que han realizado ustedes a bordo del Ramón Margalef. Y a continuación, ¿nos podría explicar cómo localizaron el volcán submarino al sur de la Restinga?
Sí, bueno, el volcán submarino lo localizamos con los equipos de sonido, con las ecosondas que lleva el barco, ¿no? Se llaman ecosondas multihaz. Entonces realizan un barrido como una especie de pasillo a ambos lados de las bandas del barco según va progresando el barco, ¿no? La suerte que hemos tenido es el barco, el Ramón Margalef, que como saben ustedes estaba todavía en pruebas porque lo entregaron al instituto lo entregaron en septiembre. Pues equipa el último grito de ecosonda multihaz y además el que tiene más resolución, el que tiene más precisión para el rango de profundidades en que nos movemos. Las sondas que lleva el barco pueden estudiar el fondo entre los 4 metros y los 2.000 metros, o sea que estamos dentro del rango de profundidad que encontramos el volcán. La verdad es que bueno, pues los equipos y el barco funcionaron muy bien a pesar de que no estaban probados todavía y bueno, pues el segundo día de estar trabajando, el día 24, pues pasamos por encima del cráter de nueva creación y inmediatamente vimos que había unas anomalías acústicas en el agua, es decir, que había gas encima de esta formación. Y gracias a que teníamos una información previa del año 98 de un programa que hicimos en las Canarias con el Instituto Hidrográfico de la Marina, que un programa que se llamaba Zona Económica Exclusiva, que fuimos con el Esperi de varios años, entonces nosotros teníamos esa referencia del fondo marino en el 98, cuando pasamos con el Hesperides. Inmediatamente tomamos la referencia actual, es decir, los datos del Ramón Margalef, los introdujimos en un sistema de información geográfica y vimos efectivamente que había una zona nueva de nueva creación, donde antes había una fisura, un valle, pues ahora había un cono volcánico de más de 100 metros de altura.
De altura, y nos podría dar más detalles sobre esta la forma del volcán y cómo se ha extendido toda el magma que ha emitido el volcán.
Sí, bueno, el volcán, lo que es el cono, efectivamente es prácticamente un cono perfecto, ¿no? En las dimensiones, me parece, creo recordar que la base tenía unos 600 metros de base de diámetro, una altura de 100 metros y un cráter o una zona de emisión de gases y de lava de unos 100 metros de anchura. También vimos que el volcán estaba emitiendo lava y que se derramaba por uno de los costados y lógicamente discurría esta colada de lava pendiente abajo en lo que antes les he comentado que era como una fisura, que era un valle. Es decir, estaba surgiendo un material de nueva creación, un material eruptivo, y deslizaba por el cono, por lo que es la ladera del nuevo volcán, y tomaba camino hacia abajo, pendiente abajo por este valle o fisura, que después hemos visto que debe corresponder y corresponde a una grieta o a una falla. Esta falla, la que también hemos detectado con el Ramón Margalef, es que está emitiendo gases a lo largo de toda la falla.
Sí. Además se detectaron emisiones de plumas, ¿no? De gas saliendo por esta zona que no, quizá no está muy bien definida, ¿no? una gran como acaba usted de señalar, una zona longitudinal, ¿no? Que atraviesa una extensión de terreno a través de la cual estás saliendo magma y gas, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, en la fractura esta, bueno, si usted, bueno, ya en Canarias me imagino que el público en general ya tiene en la mente que al sur de la Restinga hay una especie de hay una dorsal, una cordillera submarina que va hacia el sur. Pues esta falla, esta fisura, tiene una dirección oblicua, tendría una dirección noreste-suroeste de varios kilómetros de largo, y lo que sí que hemos visto efectivamente es que de esta fisura, de esta falla, está surgiendo gas. Al final de esta falla y casi en la intersección con la cresta de la dorsal sur, o sea, de la Restinga, del Hierro, es donde ha surgido el volcán.
Muy bien. ¿Y nos puede dar detalles de cómo evoluciona o ha evolucionado el edificio volcánico? Es un edificio, por lo que hemos leído, inestable, ¿no?
Sí, bueno, esto es general en las islas volcánicas y en Canarias, pues se conocen en hechos previos muy clásicos, ¿no? La isla tiene un crecimiento vertical muy rápido y llega un momento que se desestabilizan los flancos y colapsan, y son los que dan orígenes a los grandes deslizamientos. En este caso hemos apreciado que podría haber un pequeño colapso lateral del cono, aunque los datos son previos, son preliminares, no los hemos estudiado y procesado a fondo, pero sí que se ve que hay un pequeño colapso. Y lo que hemos visto también, porque hicimos el reconocimiento este primero el día 24 de octubre, pero el día 28 volvimos a hacerlo, y vimos que había una variación apreciable, tanto en las dimensiones del cono volcánico como de la extensión de la lengua volcánica. Entonces hicimos el mismo cálculo de volúmenes, y entonces vimos que había habido un incremento de unos 5 millones de metros cúbicos de lava depositados prácticamente todos en lo que es la lengua volcánica del día 24 al día 28.
Y las últimas imágenes que hemos visto estos días, en la que vemos algo que parece que está ahí no muy lejano de la superficie, ¿qué interpretación se le puede dar a estas nuevas imágenes de los últimos días?
No sé a lo que se refiere. Nosotros
sí, hay como un burbujeo y algo como que está cercano. ¿Se podría interpretar que ese edificio avanza hacia la superficie y se encuentra más cercana?
Bueno, la verdad es que no sé si se refiere usted a las imágenes del robot submarino.
No, me refiero a las de los últimos imágenes de burbujeo, de grandes burbujeos. Ese gran burbujeo, ¿por qué aumenta? ¿Por qué ha aumentado durante estas últimas semanas?
Pues bueno, no lo sé con certeza, pero me imagino que indudablemente del día 28 hasta hoy la creación, o sea, el crecimiento vertical del cono habrá ido hacia arriba. Uh-huh. Y respecto a esto, en estos momentos, y posiblemente sea una primicia para ustedes, ¿sí?, el Ramón Margalef está aproximándose a la isla del Hierro para repetir el reconocimiento geofísico en la parte norte, en el Golfo, y si las condiciones de la erupción lo permiten y nos permiten las autoridades de Pevolca entrar en la zona sur, pues repetir otra vez la batimetría multihaz de la zona sur. Si esto pudiéramos hacerlo, sabríamos exactamente el crecimiento de en tres momentos determinados, 24 de octubre, 28 y posiblemente mañana o pasado, que es 11 o 12 de noviembre.
Precisamente tengo ahora delante de mis ojos, aquí leyendo en la edición digital del Mundo, un titular que dice: las primeras imágenes cercanas de la colada de lava del volcán del Hierro. No he podido leer en profundidad esta noticia, pero supongo que se habrán acercado mucho más a lo que es el foco, ¿no?, de emisión, el cráter de este volcán.
Bueno, esa noticia se refiere, es que hay una cierta confusión. Sí. Cuando hablamos de imágenes, las imágenes que el equipo de geología toma están hechas con el sonido. Son ecosondas, y las imágenes a las que se refiere este titular del Mundo son imágenes reales, o sea, tomadas por sistemas ópticos, es decir, que son imágenes del robot submarino o imágenes de un trineo de fotogramétrico que lleva el barco también en la segunda fase de la expedición, de la campaña. Es decir, imágenes de la manera que todo el mundo las entiende, son imágenes tomadas con cámaras fotográficas o cámaras de vídeo, y esas son las que se refiere. Sí. Las imágenes que no son imágenes, que son modelos digitales que nosotros tenemos, los geólogos, son hechas a partir del sonido. Lo que pasa es que son, claro, tan realistas que realmente parece una foto aérea del fondo marino.
Claro. Ustedes utilizaron robots con cámaras, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron a esas grandes profundidades?
Bueno, pues precisamente estas... El titular este que me ha leído pues corresponde a una serie de vídeos que vamos sacando desde el Instituto Español de Oceanografía, que se tomaron con los dos sistemas estos que le digo. Uno es un robot telecomandado, es decir, un robot que se dirige desde el barco con un cable umbilical y una serie de motores. Tú puedes ir guiando el robot y puede tener capacidad de inmersión hasta 2.000 metros, y ese robot se llama Liropus 2000. Y luego otro sistema que también se ha utilizado es un trineo, como un trineo de estos de los que utilizan los niños en la nieve, pero que lleva montado cámaras de vídeo de alta resolución y de fotografía. Entonces, los dos sistemas se han utilizado y, bueno, por lo que se vio en su momento fue que en las cercanías del volcán existe una turbidez tan extrema que prácticamente a 1,80 metros del fondo y con los focos tan potentes que llevan los sistemas no se veía nada. Es decir, había muchísimo sedimento en suspensión, muchísimo gas y las condiciones físico-químicas extremas de altísima temperatura y altísima acidez. Cuando nos separamos un poco dentro de la colada de lava, pues ya se veía algo más, pero también con mucha turbidez, y las imágenes que más se han visto claras son las del Mar de las Calmas, la zona de la reserva marina, en la que efectivamente se veía todo el fondo marino cubierto por los sedimentos volcánicos finos y una ausencia de vida casi total.
Pues Juan Acosta Yepes, geólogo e investigador titular del Instituto Español de Oceanografía, pues que nos ha puesto luz acerca de las noticias que nos vienen de la Isla del Hierro. Y le damos las gracias por ello. Hasta una próxima ocasión para, bueno, seguir indagando sobre este acontecimiento que tiene en vilo a toda la, bueno, comunidad científica y muy particularmente a la población isleña.
Muchas gracias a ustedes, siempre a su disposición cuando quieran.
Y ya tenemos, escuchándonos, a otra de nuestros, en esta ocasión, invitada, María José Blanco, directora del IEGN en Canarias. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿nos puedes dar, así para empezar, detalles de cómo está la situación actualmente, ahora mismo?
Bueno, pues ya saben que esta noche pasada ha tenido lugar un terremoto, el más grande de la serie desde el 19 de julio, que compensó esta inestabilidad sismovolcánica en el Hierro con una magnitud de 4,6 en la zona en la que desde el último mes, desde que apareció la erupción, comenzó la erupción en el sur de la Restinga, el 10 de octubre, dio comienzo una serie sísmica en el norte, en la zona del Golfo, con una dirección nor-noreste-sur-sureste y con profundidades mayores de 18 kilómetros. El terremoto de esta noche, que ha tenido una magnitud de 4,6, ha sido en esta zona y hace prever, bueno, el análisis estadístico de la serie sísmica de los últimos días, incluyendo este último terremoto, nos hace comprender que es probable que se pueda producir un terremoto de nuevo de magnitud 4,6 o incluso 4,7 en unas fechas próximas.
Uh-huh. Y esos sismos, al parecer, se van trasladando hacia el norte, ¿no?, de la isla.
No, ¿cómo que se van trasladando al norte de Tenerife? No.
La isla, digo, del Hierro, ¿no?
Ah, perdón. Ya Tenerife ya. Sí, es verdad que este terremoto ha sido sentido en Tenerife, por eso pensé que era un equívoco. Okay. No, siempre han estado en la zona norte desde que comenzó. A partir del 10 de octubre, la sismicidad en el sur desapareció y comenzó una serie sísmica que cada vez va alcanzando magnitudes mayores.
Uh-huh. Pues nuestro compañero Juan Alberto Crespo también le va a realizar algunas preguntas.
Sí, en primer lugar agradecer el esfuerzo que está realizando por estar aquí con nosotros hoy y felicitarles por el trabajo que están
también
haciendo.
Intentar explicar qué es lo que está pasando en el Hierro a todos los escuchantes.
Sí, bueno, lo que sí parece cierto es que el fenómeno es tiene bastante incertidumbre, ¿no? En el sentido de que bueno, se dice que inicialmente no era probable una erupción, después sí hubo esa erupción. Ahora tenemos esas rachas de fuerte actividad que vienen y que van. ¿Entre qué límites podemos acotar esta incertidumbre?
Bueno, cuando comenzó en julio la actividad sísmica anómala en el Hierro, se dijo que había un 10% de probabilidades de que este proceso de inestabilidad terminara en una erupción en superficie. Un 10% puede parecer una probabilidad baja, pero supongo que si a cualquier persona le dicen que tiene un 10% de probabilidad de montar en un avión y que tenga un accidente, pues se lo pensaría muy mucho. O sea, depende de la finalidad, un 10% es una probabilidad alta o una probabilidad baja. Y es la probabilidad que la geología nos indica, o sea, de todas las intrusiones magmáticas que se observan en el campo, en una zona volcánica, se ve que un 10% solo de los diques terminan aflorando en superficie. En este caso, ese 10%, en el caso de la Restinga, terminó con una erupción submarina fisural, que es el escenario más probable en Canarias, ya que la mayoría de las erupciones tienen esta tipología. Y en el caso de la situación en la que estamos ahora, parecía inicialmente que era un reajuste tectónico, pero cuando es este fenómeno el que produce la sismicidad, primero que dura poco en el tiempo y segundo que cada vez va alcanzando magnitudes menores, y en este caso, lejos de disminuir, cada vez va alcanzando una magnitud mayor. Y dado que las deformaciones en el norte, aunque podrían interpretarse como una recesión en su valor, realmente tienen una tendencia clara en sentido contrario, se aumenta la probabilidad de un escenario eruptivo en el norte, pero no podemos decir realmente cuál es la probabilidad, simplemente que es mayor que la que teníamos hace, bueno, antes de que este último terremoto, por ejemplo, tuviera lugar.
Sí, por la distribución, por la información que podemos consultar en la página web del Instituto Geográfico Nacional, parece que hay como tres zonas marcadas en la distribución de estos seísmos, ¿no? Está en esa dorsal que cruza la isla desde el norte hasta el sur. Está el norte, ¿no?, en el Golfo, muy activo ahora mismo. La del sur, donde se ha detectado la erupción, ambas en el mar, tanto en la del norte como en el sur, y una bajo tierra en el Tanganasoga, bajo la zona esa del volcán Tanganasoga, que tuvo bastante actividad pues antes de la erupción, ¿no? ¿Puede ser estas tres zonas parte de un complejo circuito de circulación de magma o simplemente son zonas independientes por las que podría estar haciendo el magma de profundidad, independientemente unas de las otras?
Bueno, el magma realmente no es que se mueva de un lado a otro, lo que hace es transmitir una tensión que produce una ruptura en las zonas de máxima fragilidad. Lo que el modelo que se maneja es una intrusión magmática a una profundidad entre 10 y 15 kilómetros, que es la que ha tenido la actividad desde julio hasta la actualidad, saliendo por la zona de la Restinga, y luego hay otra intrusión magmática con una profundidad mayor de 18 kilómetros, entre 18 y 25, que es la que está produciendo por ahora la sismicidad en la zona del norte. Tanto el Tanganasoga que me citaba anteriormente, sí es verdad que sí se realiza una relocalización quizá más precisa de la sismicidad en el interior del edificio. Se puede ver que los terremotos rodean el Tanganasoga. El Tanganasoga tiene una estructura interna de extremada rigidez y por lo tanto no, por eso la sismicidad cruza de un lado a otro o derecha, oeste, oeste del Tanganasoga sin entrar en realidad en el propio edificio.
Sí, bueno, preguntarle ya por los datos, últimos datos que nos han llegado, como es este aumento muy significativo del dióxido de carbono y también el ahumamiento de ciertas zonas que siguen continuando. Esto es un dato importante para pensar que la actividad volcánica continúa, que va, esto sigue para largo, además de también estos movimientos sísmicos que se sigue registrando y el tremor que sigue ahí.
El caso del CO2, como bien dice Nemesio Pérez, es el gas que menos le gusta estar en el magma. Obviamente, si tenemos una intrusión magmática debajo del edificio insular, es lógico que detectemos unos niveles de emisión de CO2 en superficie muy superiores a lo normal. Lo que hay que ver es la distribución de estos valores anómalos, y ahora en las máximas anomalías detectadas por el grupo del ITER están en la zona del Golfo, tanto en la sutura este como en la sutura oeste. Pues, y en cuanto al tremor, que se me olvidaba, me preguntaba anteriormente, mientras tengamos una emisión de material a la superficie, la erupción volcánica es que está en curso, sigue en curso.
Hay que estar atento entonces al tremor volcánico, ¿no?
Claro, este será el indicador fundamental de si la erupción ha terminado o no. Uh-huh.
Pues María José Blanco, directora del IGN en Canarias, muchas gracias por su atención y por, bueno, aclararnos estos puntos.
Gracias a ustedes.